Staccato, Escuela de Música. Una visión personal de la música que nos rodea, con Diego Serrato.
Pues nos quedó clarísimo la semana pasada que lo de staccato y pizzicato, aunque rimasen, nada tiene que ver con esta historia. Diego Serrato, buenas tardes, ¿cómo estás?
Serrato también rima.
Serrato, es que así.
Buenas tardes.
Serrato, staccato, pizzicato, es que al final
está todo... Está todo pensado.
Es que está todo pensado, ¿no? Javier Sánchez, ¿estás por ahí?
Sí, yo no rimo ni con staccato, ni con serrato, ni con nada. Qué pena. Soy arrítmico.
¿Tú rimas?
Con verano.
Tú rimas con piscina, con aperitivo.
Tinto de verano.
Cervecita.
Tinto de verano. Yo tinto de verano, más bien.
Es la hora del aperitivo, la hora de que estés escuchando la radio, pero con un, tú sabes, con una... Iba a decir unas aceitunitas, pero tú no eres muy de aceitunas.
No.
Así que te lo voy a perdonar. Unas patatillas fritas, o no sé, unos anacardos, ¿no?
Unos cacahuetes, como los monos.
O un poquito de jamón mismo, que tampoco le vamos a hacer, ¿no?
Tampoco pasa nada.
Y ya si le pones un poquito de queso serrano,
bueno,
pues
escúchame, vamos a dejarlo ya.
Y vamos a la música.
Tenemos a los oyentes salivando y al que habla también, solamente escuchando cosas de comer a la hora que es. Vamos con lo que vamos, que estamos dando un repaso a esa manera que Diego nos ha planteado de reconocer los estilos musicales a través de la escucha. Diego, la semana pasada nos quedamos en el romanticismo, estuvimos escuchando, bueno, pues esa evolución, ¿no? Desde la Edad Media hasta prácticamente esa época de Chopin, con él acabamos. ¿Y
hasta
dónde,
hace 100 añitos, más
dónde empezamos hoy?
Vale, pues hoy os quería plantear, porque una cosa que además, gracias a los programas también me ha pasado bastante, es que la gente que me conoce por el mundo de la música clásica, cuando les digo que escucho este tipo de música del que vamos a hablar, se sorprende mucho, ¿no? Y los que me conocen por este tipo de música, cuando me han escuchado hablar de música clásica, me han dicho, ostras, pues no sabía yo que sabías tanto, o que, bueno, lo que fuera, ¿no?, de música clásica. Y me pareció curioso, ¿no? Digo, cómo este estilo es prácticamente una evolución, ahora vamos a ver si esto es verdad o no, y sin embargo está tan perseguido y está tan como mal visto todavía, ¿no?, en el siglo en el que estamos.
Me tienes en ascuas, no sé, totalmente, vamos, ahora mismo. Sí. No sé por dónde nos vas a salir.
Bueno, mira, yo no sé si tú tienes el guión a mano. O se
no, no, lo siento, está un poco mojado, me lo he dejado en casa.
Yo tengo el guión aquí y solo he leído la primera frase que me pone en negrita y me pone, la música clásica evolucionó y ahora se llama heavy metal.
O sea, más o menos. Diego, por que, Dios.
A ver, explícame esto, Diego, explícame luego porque...
Sí, todo esto viene de que hay muchos musicólogos y antropólogos, entre ellos Sandún, por ejemplo, que por cierto es bajista en una banda, que han estudiado muchísimo el género, el metal, ¿no? Y llegan siempre a la misma conclusión, y es que, digamos, no se puede decir que sea una evolución directa, porque han pasado 100 años, hay 100 años de por medio, y la evolución, igual que en la evolución humana, no se puede hablar de ella de forma lineal, ¿no?, sino que es más bien una rama, son ramas, pero sí es la mayor influencia del romanticismo está en el metal, precisamente, en la música heavy metal. Sin embargo, es una música que todo el mundo concibe como algo totalmente contrario, ¿no?, a la música clásica.
Y al aspecto romántico, además, ¿no?
Y al aspecto romántico, sobre todo. Y no, vamos a ver que... O voy a intentar demostrar que no es así. Para nada, es muy,
pues
muy...
Pues vaya muy el reto que te has planteado tú mismo, ¿eh?
Yo voy a pisar mucho charco.
Hala, vámonos, venga.
Pues venga, vamos a demostrar la tesis.
Venga, listo, ¿no?
Venga.
Bueno, pues... pues sí, el metal desde el principio ha tenido mucha relación, ¿no?, siempre con la música clásica. Por ejemplo, de esto habla un musicólogo, que es Robert Walser. Cito textualmente, ¿vale?, palabras de Robert. Es la mayor influencia para el género desde sus primeros años, ¿vale? Este argumenta que los guitarristas son los más influenciados por el romanticismo, por la música clásica, ¿no?, porque venían de estudiar música clásica, al fin y al cabo, ¿no? Se apropian un poco de esta música y desarrollan ese virtuosismo en el metal. Recordemos que el virtuosismo, además de lo que estuvimos hablando la semana pasada, el virtuosismo era una de las partes claves, sobre todo en el romanticismo, ¿no? Ya desde el barroco y tal lo estamos viendo, pero en el romanticismo sobre todo era una parte crucial, ¿no? Muchos musicólogos, Nicholas Cook, Nicholas Diven, todos ellos hablan un poco más o menos de lo mismo, ¿no? Tampoco me voy a parar a nombrarlo a todos. Pero sí, todos están de acuerdo en que melódicamente, armónicamente, rítmicamente, se parece muchísimo, ¿eh? Es una influencia muy grande. Claro, ¿dónde ponemos el origen, ¿no? Que es un poco lo complicado. Bueno, pues os voy a presentar la que es considerada la primera canción heavy metal de la historia. No es Black Sabbath, no es Led Zeppelin, no es Deep Purple, no son los típicos que podríamos pensar. Son ellos. ¿Quiénes son, Javier?
Los Beatles, Helter Skelter. Del álbum blanco, si yo no recuerdo mal, ¿no?
Helter Skelter de los Beatles, el año 68. Esta está considerada la primera canción heavy metal ya de la historia. ¿Por qué?
La verdad es que te imaginas ahora a Lennon agitando y a McCartney agitando sus melenas ahora mismo, ¿no? De plena locura.
Por su sonido ya más rasposo, ¿no? Su temática, su... En fin, ya estamos hablando de otro estilo que no era el rock de, o el rock psicodélico, ¿no? Sobre todo de la última época de los Beatles. Pero el primer álbum y, por lo tanto, la primera banda heavy metal de la historia, por supuesto, son Black Sabbath. Fijaros que hay mucho todavía de blues, ¿no? en este estilo, mucho de rock and roll, pero son ellos los que sientan las bases de la música metal y lo que sería el doom metal más adelante, ¿no? Este metal oscuro, esta oscuridad, ¿no? Que llevaba Ozzy Osbourne casi por bandera, y esto lo hacen por accidente, literalmente por accidente. Y es porque Tony Iommi, el guitarrista de Black Sabbath, con unos 17 años, trabajaba en una empresa de metalurgia y se cercenó dos dedos de la mano derecha. Él era zurdo, ¿vale? Entonces su mano derecha era su mano del mástil. Se lo cercenó. Entonces, ¿qué pasa? Para poder tocar, se tuvo que hacer una prótesis de cuero, que las ha llevado hasta hace poco. Por cierto, Black Sabbath, el pasado sábado 5 de julio, fue su concierto de despedida.
Fíjate.
Vale, pues ya han durado, ¿eh?
Desde el año 68, ¿no?
Estamos madre mía.
57
del año 70,
años.
70, el primer disco. Bueno, ellos llevarían tocando mucho antes.
55 años de carrera.
Digo. Entonces, como decía, Iommi, al cortarse estos dedos, tuvo que afinar su guitarra un poco más grave para que la tensión de las cuerdas no le dañara los dedos. Entonces empezó a sacar un sonido mucho más grave, mucho más potente, ¿no? Que es la característica que después ha tenido el metal. Empezó a usar lo que en la guitarra llamamos power chord, los acordes de potencia, que son, bueno, esto sería un poco difícil de explicar, son acordes que no suenan ni mayor ni menor, o sea, no suenan ni alegres ni tristes, suenan potentes, simplemente. Entonces eso da una característica muy fuerte a su música y el resto de músicos empiezan a copiarlo. Bueno, o sea, surgió casi por accidente.
Bueno, y esa... O ese dicho de que el metal es gente gritando, gruñendo, ¿qué tiene de cierto esto?
Lo típico, ¿no? Te dice todo el mundo, ¿no? Esa gente chillando. Bueno, y lo que yo siempre contesto, ¿y por qué no? O sea, Camarón gritaba, Camilo Sesto gritaba, Rocío Jurado gritaba. Son gritos, al fin y al cabo, ¿no? Todos. Y todos cantaban gritando o gritaban cantando. Lo puedes llamar quejío, lo puedes llamar screaming, que es como se llama, o growl, como se llama en el metal. Pero es una técnica más. Poco a poco, igual que los instrumentos, poco a poco dejaron un poco de hacer las típicas técnicas, empezaron a surgir las técnicas extendidas, que se llaman, pues la voz, como otro instrumento más, pasa lo mismo. Buscamos en ella todo lo que pueda darnos, y en parte está el screaming. Esto no viene más que del canto polifónico, el canto gutural de muchos pueblos como los mongoles, los inuit, usan este tipo de características. Y de hecho, ¿sabéis cuál es una de las voces más destacadas de cantando en este estilo? Esta laringalización, que se llama.
Pues no.
Esto sí que no lo vais a esperar.
No sé por dónde nos vas a salir. A ver. Ay, Dios, pues este es Louis Armstrong, ¿no?
Este es Louis Armstrong. Esto es laringalización, es cantar con la garganta prácticamente, ¿no? Es una voz gutural, es una voz muy gutural. No es una voz nasal, no se escucha en la nariz, no se escucha en la cabeza, se escucha en la garganta, ¿vale? es uno de los primeros ejemplos de este tipo de voces, ¿no? Además, es un tipo de voces que a mí me encanta mucho porque es muy difícil de realizar, requiere muchísimo práctica, muchísimo estudio. Entre ellos está una profesora, la profesora de Cento Screen, que es Melissa Cross, que si la buscáis en internet, es una señora de 50, 60 años enseñando a músicos, a cantantes, a usar la garganta, ¿no? Para cantar. Es increíble verla.
Y es súper arriesgado, porque claro, afinar con esta forma de cantar
es muy difícil. Y con tan buena técnica que no te hagas daño, porque claro, eso. Ten en cuenta que esta gente va a prácticamente concierto por día. Con viajes pues, de por medio, con temperaturas de por medio, es muy muy arriesgado y tienen que hacerlo con buena técnica, necesitan muchísimo estudio. ¿Qué es lo que ha pasado con respecto al metal? Pues que ha habido muchos bulos, ¿no? Alrededor del nacimiento de esta música. Se ha relacionado con el satanismo, se ha relacionado, en fin.
Porque lo de Black Sabbath, en fin, ellos mismos lo estuvieron promocionando desde el principio, ¿no?
Sí, claro. Yo creo que esto viene un poco a decir, somos los malos, ¿no? Ahora vamos a ser más malos.
Más malos todavía.
Que nadie. Sí, en fin, siempre hay mentes conservadoras, ¿no? Y este estilo provocativo y este estilo, ten en cuenta que es música que, como otras músicas underground, surgen pues en las clases bajas, bueno, y demás.
Y las zonas tienen un poco obreras y demás, ¿no?
Exactamente. Llevan la lucha por bandera, llevan la lucha en sus letras y siempre hay mentes que no les gusta esto, ¿no? Y siempre van a intentar echarlo abajo de alguna forma, ¿no?
Bueno, supongo que hará referencia a la famosa anécdota de Ozzy Osbourne cuando le arrancó la cabeza al murciélago en medio de un concierto, ¿no? Porque era el tío más chulo del mundo, ¿no?
Eso que de hecho no pasó así exactamente, claro.
Pero bueno, esa es la fake news que se ha ido trasladando año tras año.
Sí, claro. Claro, y fíjate que en ese momento ni existía internet, ni existía nada, y sin embargo, ¿cómo ha volado esa noticia? Eso no fue así, de hecho.
Yo creo que más que fake news es leyenda urbana, ¿no?
Es una leyenda. O sea, la historia real, se cuenta que le arrancó la cabeza a un murciélago, no sé qué. No, la historia real es que había un chaval entre el público, por lo visto un adolescente, se encontró un murciélago muerto, se lo tiró al escenario, y él con esta tontería, con este papel que llevaban, ¿no?, del señor de las tinieblas y tal, cogió el murciélago creyendo que era de goma y se lo metió en la boca, y al metérselo en la boca
se dio cuenta de
que era un murciélago de verdad. Por supuesto, se lo tuvieron que llevar a urgencia, ponerle todo tipo de vacunas, de rabia. Claro, evidentemente no fue real, no es lo que cuentan, ¿no?
Las cosas de Ozzy, que siempre ha sido así.
Sí, y de hecho existe el metal cristiano, ¿no? Que eso ya de por sí es como decir, bueno, si todos son satánicos, ¿por qué existe el metal cristiano, no? No tiene mucho sentido todo esto que cuentan.
¿Qué estamos escuchando?
Bien. Esto es Dimmu Borgir, es el Gateway de Dimmu Borgir, que ahora, si queréis, un poquito más adelante hablaremos de él, porque es muy curioso, porque usa el mismo estilo, digamos, que se usa en la música de cine, las mismas progresiones de acorde y tal, por eso suena a como muy fantástico, muy, no sé. Hay que entender siempre esta música, el black metal en concreto, como una especie de ópera, ¿vale? Todo se parece muchísimo a la ópera o a un teatro, a una historia, ¿vale? Donde hay personajes, en fin, es que es un mundo muy, 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 muy grande, ¿no?
Bueno, siempre se ha dicho que es todo muy teatrero, ¿no? En el fondo, ¿no? Muy teatral, mejor dicho, ¿no?
Los famosos posers, ¿no? Como se suele decir. Sí, depende de a qué variante te vayas, pues te encontrarás una cosa u otra, ¿no? Porque eso es otra, la temática. La temática es muy, muy, muy variada. Depende mucho del género. Pero las temáticas más transversales, digamos, más o menos directas, son siempre las mismas, ¿no? Los temas sociales, por sus orígenes, como decía. Hay mucho de psicología, hay mucho de antropología, hay mucho de literatura, hay mucho de mitología, de religión. Por ejemplo, podemos hablar, si queréis, de Samael, de este Slavo Crazy de Samael, Slavocracia, ¿no? Como eslavo de
esclavo, quizá.
De esclavo, exactamente. ¿vale? La esclavocracia, ¿no? Por así decirlo. Esta canción, esta letra dice: ¿por qué tantos tendrían que pagar por un solo hombre para mantenerse en su camino, ¿no? O sea, ¿por qué tenemos que mantener a una sola persona ahí como cabeza, ¿no? O frases como: entre un César y nada hay muchas maneras de ser, la vida está llena de diferencias y así debe ser la sociedad, ¿no? Sí, habla de la pluralidad, de la cultura. Sin embargo, tú escuchas a un tipo cantando con esta voz y con esta música y lo primero que piensas es: bueno, estos son satánicos, estos son... No tiene nada que ver, ¿vale? O por ejemplo, este de Stone Lord, la danza de Hécate. Fijaros aquí mucha más conexión con la música clásica, ¿no? Un poco. Este estilo tiene un poquito más de esa música orquestal y tal. ¿Quién era Hécate? Hécate era una titánide griega, es la diosa de las encrucijadas y de los caminos. Esta canción cuenta la historia de Hécate, habla un poco de ella, es como una invocación
¿Y cómo lo está disfrutando esta Javier titánide, Cuevas, eh?
Diego está eufórico.
Eufórico. ¿Qué pasó en el Renacimiento? En el Renacimiento hubo un pequeño redescubrimiento de la música griega,
esto,
o de la cultura griega.
Esto es muy Bach, ¿no?
Bueno, es un poquito anterior, de hecho. Un poquito renacentista, porque hacen lo mismo, ¿no? Tiran de la temática de la literatura y de la mitología y la traen a este tipo de música, ¿no? Y es que esto se ha llevado haciendo en el metal, bueno, pues ya digo, cada estilo lo ha hecho un poco a su forma, ¿no? Podemos ver muchas conexiones con la música clásico-romántica, ¿no?, propiamente dicho, porque son las mismas armonías, es decir, prácticamente no hay que cambiar nada. Si tú quieres tocar una canción clásica, Beethoven, tal, a un estilo metal, es que no hay que cambiar absolutamente nada, ni las melodías, ni la armonía, nada. Por ejemplo, tenéis esta canción de Dartmoor, que son españoles, un grupo que a día de hoy sigue en activo. Fijaros que esto es una adaptación de la Quinta Sinfonía y no tiene nada distinto, o sea, no hay que cambiar absolutamente nada, simplemente interpretarlo con otro instrumento, ¿no? Tiene un poquito del Moonlight Sonata también por ahí en medio de la canción, en fin, yo os recomiendo que la escuchéis. Se llama The Moon, la canción, de Dartmoor, y es bastante bonita, una adaptación bastante bonita. Como decía, si seguimos en la evolución, la música romántica llegó a la teoría neorriemanniana, a la teoría axial de Blavatsky, que muchos compositores lo conocerán. Esto surge a mediados del siglo XIX, principios del siglo XX, y es lo que se usa a día de hoy, sobre todo mucho, en la música de cine. Cuando queremos, Señor de los Anillos, todo está un poco fantástico, ¿no? Usan las mismas teorías que usan, por ejemplo, grupos como Dimmu Borgir, que lo hemos escuchado antes, o por ejemplo estos que también son españoles, que son Arwen. Si escucháis, son acordes que ya de por sí dan muchísima magia, ¿no? Si somos capaces de escuchar más allá de la distorsión de la guitarra, yo creo que se puede escuchar esa magia, esa armonía en los acordes, ¿no?
Yo creo que hay que ser Diego Serrato para escuchar más allá de la distorsión de la guitarra, ¿no?
No, yo creo que no. Yo creo que simplemente, hay muchos musicólogos y muchos pedagogos musicales que lo dicen así. Hay que tener una limpieza de oído. Hay que saber lo que estamos escuchando, ¿no? Hay que transgredir un poco lo que estamos escuchando y poner atención, ¿no? Dejar de oír y empezar a escucharnos un poquito. Estos son madrileños, por cierto, Arwen, siguen en activo también. Mucha magia en este estilo. La música clásica en esta evolución también tuvo un paso por un estilo que llamamos el neoclásico. El neoclásico se dio en el periodo de entreguerras, entre 1919, 1931 o 1918 aproximadamente, 1939. Y el metal también tiene un estilo neoclásico, ¿vale? Uno de los mayores exponentes es Yngwie Malmsteen, ¿vale? Que es un poco el creador, el difusor de lo que se llama el metal neoclásico y el shred, que es un estilo, sobre todo para guitarra eléctrica, ¿no? Donde la complejidad técnica, la velocidad, el virtuosismo, que eran típicos del romanticismo, además, este hombre se lo trae a la guitarra, ¿no? Este hombre estudió muchísimas obras de Corelli, Beethoven, Bach, Vivaldi, las estudió a fondo y la llevó un poco a su instrumento, ¿no? Walter Giardino, de Rata Blanca también.
Es el concierto Suite for Electric Guitar y Orquesta en B bemol menor.
En B bemol menor, opus 1 del 98. Sí, tiene cosillas así, igual que en el neoclásico, la música neoclásica, de la música clásica hablamos del periodo de entreguerra, de repente comenzaron a surgir sonatas, fugas, tal igual, este hombre hace lo mismo. Concierto suite, bueno, un concierto es una cosa, una suite es otra, pero bueno, es un poco una mezcla, pero ahí está, ¿no? El folclore, el primitivismo, también de principios del siglo XX, también está presente en el metal. Vale, incorporación de instrumentos, de modos y de escalas tradicionales. Por ejemplo, tenemos música como estos de Bloodywood, música india, ¿vale? Han absorbido la música de su país y la han incorporado al metal. Un poquito también de rap, ¿no? Mezcla con el rap. En Nueva Zelanda tenemos a Alan Whiponry, con mucha crítica a la corona británica, por cierto. Baby metal en Japón, en el folk del norte de Europa, el Beitie, Korpiklani, Sepultura en Brasil. Estos son Sepultura, el Rata Mahata de Sepultura. El primitivismo puro y duro, ¿no? Es lo mismo que hacía Stravinsky en su época. En España tenemos a Mago de Oz, muy conocido, Arsamandi, Sauron. Oriente Próximo tenemos a Caro Broadway, del guitarrista de System of a Down, Árabe, en fin, muchísimo, muchísimo. Incluso tenemos metal temático. Es decir, ¿a alguien le gustan los piratas? Pues tenéis un grupo de metal pirata. Estos son Alstorm. Tenéis a Swashbuckle también, metal pirata. Metal de estilo vikingo, con Amon Amarth, sobre todo, muy conocido. Seres fantásticos, como tenéis a Fintroll, tenéis a Necrogoblicon. Incluso los Sauron, este grupo que he nombrado antes, que son gaditanos, también en activo a día de hoy, que comenzaron, aunque a día de hoy ya no lo hacen, pero comenzaron con temática de los libros de Tolkien. Esto, por ejemplo, es Las Minas de Moria, de Sauron. A día de hoy tienen temas sobre el Lazarillo de Tormes, el Principito, los últimos discos que han sacado. Un estilo muy, muy carnavalesco también, como hablamos el otro día del carnaval. En fin, tenemos música de muchísimo estilo y sobre todo la conexión más grande quizá la encontremos con el metal sinfónico de grupos como Nightwish, grupos como Épica, grupos como los españoles de Travaganza, por ejemplo, ¿no?
De verdad es que me estás convenciendo, ¿eh? Yo creo que sí, que estamos... Javier Sanz, yo no sé tú qué...
Yo estoy flipando en colores ahora
mismo. Creo que voy a mirar la música metal con otros oídos, ¿eh? Voy a escuchar en vez de oír, ¿no? Voy a escuchar en vez de oír, ¿no?
Exactamente, eso. Dejar de oír y empezar a escuchar, ¿no? Era un poco la idea de este programa, ¿no? El quitarnos un poco esa idea, porque al fin y al cabo... no es bueno, ¿no? Ni para bueno, ni para bien ni para mal, no es bueno tener esos prejuicios porque los árboles no nos dejan ver el bosque, ¿no? Como se suele decir.
Qué bien. La música que es universal y siempre se dice, yo creo que es cierto, ¿no? Que está todo inventado. O sea, que es muy difícil sorprender, inventar y bueno, si ya está inventado, bueno, pues adaptémoslo, ¿no?
Claro, esa también es una característica de la música que, como el metal, por ejemplo, como la música clásica, está viva. Porque al fin y al cabo intenta siempre no imitar al que tienes al lado, como pasa en otros estilos, sino intentas superarlo, ¿no? Y cada vez más allá. ¿Por qué cada vez, no sé, estos cantantes con la voz tan gutural, ¿por qué cada vez más? Porque cada vez vamos a más y más y más y más.
Bueno, Javier Sánchez, yo espero que Diego no nos sorprenda con una clase magistral de reggaetón.
Estaba pensando exactamente lo mismo ahora mismo. Digo, como nos haga ya la última clase una especie de vinculación entre la música clásica y el reggaetón, más de uno puede salir por el auricular y pegarle a Diego hace rato. Pero bueno, no, está muy interesante, oye.
Yo tenía un amigo que decía que Mozart era el reggaetón de la época. Ahí lo dejo, ¿verdad? Si escuchaste el programa anterior, Ahí se queda.
Todo es posible. Bueno, pues Diego Serrato, profesor de música, director de la Escuela de Música Staccato, un tipo de más que en redes sociales. Les recomiendo que le sigan en Instagram, Staccato Escuela de Música, porque van a poder seguir sorprendiéndose acerca de la música, de la historia de la música, a través de unas historias realmente interesantes. Y bueno, que fue un poco el origen de todo esto, Diego, porque sabes, sí, que te descubrimos ahí y nos pareció muy chulo, y aquí estamos contando y bueno, y escuchando cosas tan sorprendentes como este programa, en la que el metal se ha convertido en el clásico del momento, y que bueno, yo creo que son bastante interesantes. Que te emplazo para el último programa, que ya se nos acaba la temporada de verano,
por cierto.
Nos queda el séptimo, que será la próxima semana, y que bueno, que estaremos por aquí. Javier Sánchez, tú
adiós,
te apuntas también, ¿no?
Yo claro, yo me apunto, no falto a la Escuela de Música. Adiós.
Pues venga, hasta aquí la cita con la música y con Staccato. Digo adiós.
Hasta luego.